Continuamos con Relatores, Pasión Nacional.
Vamos a presentar la información del automovilismo con Fabián Codevila.
Hablamos de automovilismo, automovilismo nacional, hablamos de la categoría más moderna y tecnológica de nuestro país. El Super TC 2000 tiene nuevo campeón, se trata de Matías Rossi. Con su Toyota Corolla consiguió de esta manera su tercera coronación en la categoría tras culminar en la tercera posición en la última fecha del calendario de la especialidad en la que triunfó su principal rival en la pelea por el título, Agustín Canapino, con un Chevrolet Cruze, carrera que se desarrolló en el Autódromo Oscar y Juan Gálvez de la ciudad de Buenos Aires. Con 30 puntos que había en juego y una ventaja de 26 a favor del piloto de Del Viso, el arrecifeño debía ganar para quedarse con el título y de hecho lo hizo. Y que el piloto de Toyota terminara más allá del octavo puesto, algo que no ocurrió. Matías Rossi, con 36 años entonces, es el campeón del Super TC 2000. Ya había sido campeón del TC 2000 en las temporadas 2006-2007 con Chevrolet Astra y de esta nueva categoría, Super TC 2000, en los títulos 2011-2013 y ahora este título 2020 con Toyota Corolla. También Rossi fue campeón de Fórmula Renault, Turismo Carretera, Turismo Nacional Clase 3 y Top Race.
Bueno, y mencionaba Fabián Codevila a Canapino. Un duro golpe para el automovilismo nacional porque hoy falleció su padre, Alberto Canapino, que fue uno de los mejores preparadores del país y que alistó 11 autos que fueron campeones de la máxima categoría que tiene el automovilismo en Argentina, que es el turismo de carretera, y entre ellos los cuatro que logró su hijo, justamente, Agustín Canapino, mencionado recién con Fabián, en 2010, 2017 a 2019. O sea, hubo 3 años consecutivos como campeón de Agustín Canapino. El chasista falleció hoy a los 57 años, luego de padecer COVID-19, lo llora el mundo del automovilismo nacional. Qué momento, ¿no? El de su hijo ganando carreras y el padre falleciendo en la jornada de hoy. Un referente, insisto, de la máxima categoría que tiene el automovilismo en nuestro país.
Vamos con info de Aldo Civi, ¿le parece?
No le fue bien a tu técnico,
a Pintita. Mi querido Pintita. Pero para mí lo que estuvo bien es que metió mano, porque dijo, pará, esto a mí no me cierra, y abrochó uno de los primeros refuerzos, que es Emiliano Insúa. Lo fue a buscar él. La idea era que jueguen juntos con su hermano, que están viendo si justamente se puede sumar. Así que, más allá de que por ahí no le fue bien en la primera fecha, se involucró y ya tomó la decisión de sumar a Emiliano Insúa, que se incorporó hoy a la práctica de Aldo Civi.
Partido parejo, pero bueno, Godoy Cruz. Creo que en definitiva, en general, ganó bien y Aldo Civi no mostró por ahí la cara que quiere que muestre su técnico, ¿no?
Era un partido raro, difícil, con la muerte del Morro ahí, tan latente.
Sí, sí, con los jugadores de Godoy Cruz que obviamente le ofrendaron la victoria a la memoria del Morro García. ¿Cómo sigue Independiente con Lanús?
34 del primer tiempo en el Libertadores de América, Independiente Lanús 0-0, ahora sí. Decididamente mejor el equipo de Subeldía, finalista de la Copa Sudamericana, gobierna el partido desde lo geográfico, le falta convertir en el arco del bueno de Sebastián Sosa.
¿Hubo alguna llegada para destacar?
Una de Pedrito de la Vega, que enganchó de zurda, le pegó con derecha, se fue desviado, pero Independiente mejor con Orsini y con Sani. Mira, tiene esta, Gustavo, para sí. Convertir el primer gol, el centro va al segundo palo para Orsini, los pasó a todos con línea de 5. El equipo de Falcioni, todos por detrás de la línea de la pelota cuando el equipo defiende.
Un oyente más que opinó acerca de cuál fue para él el equipo que más decepcionó en la primera fecha.
Buenas noches, Pasión de Formosa, Augusto. Quien decepcionó totalmente anoche fue Boca, que no jugó a nada. River pareció una tromba, pero bueno, nos convirtió. Pero Boca no jugó a nada. Fue decepcionante. Gracias. Buenas noches.
No, gracias a vos. Gracias a vos. Y si querés seguir, tenés 22 minutos todavía para seguir opinando al 0810-222-0870. 0810-222-0870. Romina, me parece que va a decir que lo está decepcionando Independiente.
No, pero digo, lo que digo es que tienen tiempo hasta sí. Que termine el partido, ¿no? Porque claro. Siempre podemos. Aparte, mirá, no vamos a meternos en el terreno de Damián, pero Luis Ubeldía, que se toma la cara, después vamos a hablar también de Luis Ubeldía y de Lanús, porque estaba esperando que lleguen algunos refuerzos que no aparecieron.
Bueno, técnico nuevo, barre bien, parece, y barrió con un par de jugadores, pero que después entraron y terminó ganando San Lorenzo un partido.
El único grande que ganó.
Claro, Sergio. O sea, el único
con
grande
este empate
que ganó.
Es el está único grande
empatando
que ganó.
Parcialmente Independiente.
Con este
ganó Estudiantes, ¿eh?
¿Cómo?
Ganó Estudiantes.
Es cierto, no, no te olvides. Y bueno,
Zárate
tiene
razón. Considera que Estudiantes es más grande que San Lorenzo.
Sin duda, 4 veces campeón de Libertadores.
Aparte voy a decir algo, creo que se cargó el triunfo, porque los equipos que él sigue dice que trae suerte, así que capaz que también le trae.
Sí, no, Damián se sube a toda la victoria, a las derrotas no sube ninguna.
Está buscando
a la derrota no vas a verlo nunca, viste, a la soga de la derrota nunca lo vas a ir.
Donofrio llamó preguntando cuándo volvía a Domper de vacaciones.
Bueno, señor,
se hace cargo.
No, la verdad que fue, es verdad, Estudiantes es un equipo grande, pero San Lorenzo es muy grande y ganó, y es el único que ganó.
Para mí es el sexto grande.
Estudiantes.
Estudiantes, puede ser Central por gente, pero.
Sí.
Zárate, por favor.
Sí.
Bueno.
Te cayó Zárate.
No, tranquilo. 4 veces campeón de Libertadores y campeón del mundo. ¿En qué año San Lorenzo fue campeón del mundo? Que no recuerdo.
No. No.
Perdón, se define solo obviamente si es grande. Esta discusión me suena vieja, ¿no? Por copa nada más.
Le vemos discusión, por favor.
Sí, no importa. Pero Zárate, vos dijiste. Un grande y le tocaste.
Saltó solo.
Saltó él, porque vos no le dijiste de manera peyorativa si estudiaba.
No se meta con el revoltoso Zárate.
Porque bueno. Zárate, vos sabés que te toma las cosas. Bueno, ¿cómo? Después me decís cuando hay algo importante, dejalo hablar a Zárate ahora.
Por favor. Cuando haya un gol, llama. A ver, San Lorenzo. Buenos 25 minutos iniciales.
Sí. Con mucha presión.
Con mucha presión. Ya ganaba 2-0 desde muy temprano. Lo contábamos.
¿Cómo hace goles Pitón con todos los técnicos?
Terrible, ¿no? ¿Sí? Terrible, es increíble.
¿Por ser un 3?
11 goles creo que ya tiene con la camiseta de San Lorenzo.
Tremendo, Almagro. Debe tener más goles que los goleadores.
En promedio, y aparte no es que lleva muchos años, no es que lleva jugando 20 años con la camiseta de San Lorenzo.
Dos años,
por eso.
Un año y medio.
En promedio de partidos jugados debe ser muy alto lo de Pitón con la camiseta de San Lorenzo Almagro. Pero bueno, a ver, yo creo que para hacer la primera fecha del campeonato y lo que mostró en el comienzo. Y la efectividad que tuvo, la realidad es que el hincha de San Lorenzo tiene que estar más tranquilo, obviamente más allá del triunfo, no digo, tiene que estar tranquilo pensando en lo que viene. Lo que viene es que hoy se confirmó el rival de Copa Libertadores de América. Sí. Le tocó uno complicado, ¿eh? Le tocó la Universidad de Chile. O sea, un equipo con historia copera, ¿no? Así que será el 10 de marzo en Chile.
Universidad de Chile que estuvo me acuerdo, transmití los dos partidos frente a River. En el 96, por esta radio,
sí.
Que empataron 2-2 en Chile. Y aquí hizo un gol Almeida
de
30 metros, que debe ser uno de los pocos goles que hizo en su carrera.
Y hoy se lo metió por arriba.
Exactamente. Ese es el equipo que jugaba, me acuerdo, la figura de la U de Chile era Leo Rodríguez.
Claro,
Leo Rodríguez.
Exactamente. Bueno, 10 de marzo en Chile la ida, 17 de marzo en el gasómetro la vuelta. ¿Sabe quién va a ser jugador de la Universidad de Chile? Y ¿quién? Va a enfrentar a San Lorenzo, uno que usted conoce.
¿Quién?
El chico de Belgrano de Córdoba, Nahuel Luján.
Buen jugador, sí. Hoy estaba escuchando justamente eso. Una pérdida tremenda para Belgrano.
Sí.
Porque hoy Belgrano anunció... ¿Usted conoce a los jugadores que lleva Belgrano?
Ya sí,
que
va a varios.
Programa del ascenso.
Pregúntele a Zárate por el arquero.
¿Eh?
Pregúntele a Zárate por el arquero.
A Zárate, Zapa. ¿Qué tal la taja Zapa, Damián?
Gran arquero. Enorme arquero que no tuvo un buen paso por Patronato, pero es un arquero de enormes condiciones.
De buenas condiciones, perfecto.
No es titular en ningún lado, pero enormes condiciones.
Perfecto. Acá estaba viendo que en un flyer que mandan de Belgrano presentan a Orfila, que es el técnico, un tal Axel Ochoa,
el 3 de Atlanta.
Daniel Zapa, que me lo menciona Zárate, Ruiz Gómez, que viene estudiante de Buenos Aires,
sí.
¿No? Y Asprea.
Sí, firmó recién.
Firmó recién, muy
firmó
bien,
recién.
Perfecto. Le doy información para su programa.
No, ya la tenía, gracias. Además, tenemos un testimonio de Asprea.
Ah, muy bien.
¿Qué quería decir?
Se agranda, Chacarita.
El puesto con Gallardo en Arsenal. Y después terminó.
Claro, sí.
Bueno, ¿cómo se perfila para jugar frente a Liniers? Porque juega frente a Liniers el jueves.
El jueves va a ser un mix. Van a jugar varios suplentes.
Y los dos Romero.
Los dos Romero, uno supone. Y jueves o viernes está llegando Jason Gordillo a la Argentina desde Colombia para firmar con San Lorenzo Almagro, que creo que, por lo que se vio en el partido, era el jugador que le faltaba. Un 5 tapón, un 5 de marca que raspe para contener cuando el equipo se quedó sin piernas.
Muy bien, vamos a saludar a Ernesto Fernández. Buena, en realidad, la cosecha de los equipos de Santa Fe, porque goleó Colón y Unión estaba perdiendo, pero sobre el ahora empató, o sea que lo que era una derrota y el sinsabor se convirtió en un empate esperanzador. Ernesto Fernández, ¿cómo estás? Buenas noches.
¿Qué haces, Gustavo? ¿Cómo te va? Buenas noches para todos. ¿Cómo andan?
Todo bien. Colón ganó fácil, ¿no? Frente a Central Córdoba, sin despeinarse.
Le sobraron minutos al partido. Colón ganó 3-0, ganó cómodo. Es más, hasta pudo haber hecho algún gol sobre el final. El técnico Domínguez en los últimos 10 o 15 minutos puso a algunos jugadores de las divisiones inferiores, jugadores que hicieron su debut, caso Danilo Gómez, caso González, por ejemplo, porque el partido estaba prácticamente liquidado. Ahora, cuando en Colón parece que está todo bien, porque el equipo gana, porque gana 3-0, porque no tiene ningún tipo de inconvenientes, después el partido se despachó, y con todo, el técnico Eduardo Domínguez, diciendo que el equipo viajó a Santiago del Estero sin la logística adecuada, dijo que en el vestuario no tuvieron las comodidades mínimas que necesita tener un plantel de primera división, y que son temas que la dirigencia tiene que corregir. ¿Sabés a qué se refirió puntualmente? A dos temas. Primero, Colón viajó a Santiago del Estero sin una utilería completa, es decir, los jugadores tenían cada uno su camiseta, pero no había camiseta de repuesto. ¿Qué pasó en Santiago del Estero? Lluvia torrencial. Los jugadores en el entretiempo se querían cambiar la camiseta y le dijeron, miren que otro juego no hay, hay uno solo. Colón cambió la marca de la camiseta se, por lo menos aquellos que están al frente de la marca se despegaron, dijeron, mandamos 1.200 nosotros, no sé qué pasó con el resto, pero los jugadores tuvieron que escurrir sus camisetas en el vestuario, escurrir sus pantalones y salir al segundo tiempo con toda la camiseta mojada. Esto enfureció a Domínguez, y además me entero que Colón en los últimos tiempos había una práctica que era la fruta del vestuario, que los jugadores se puedan hidratar, bueno, faltaba todo eso, y Domínguez no se cayó nada después del partido, y un poco atendió a la dirigencia. Así que ni siquiera ganando 3-0 en una primera fecha, con goleada frente a Central Córdoba, con una muy buena producción y línea general de todo el equipo, Colón encuentra algún tipo de paz. Y a propósito de Colón, se ha confirmado en las últimas horas el desgarro de Bruno Bianchi. Vos sabés que Bianchi iba a ser titular frente a Central Córdoba, hace la entrada en calor, siente un tirón y le dice al proveedor físico, mirá que me tiró el gemelo de la pierna derecha. Bueno, se confirmó que tiene un desgarro, lo reemplazó Garcés, que es un pibe de las inferiores que jugó bastante bien, bueno, con lo cual todo bien, y Bianchi se va a perder el próximo compromiso que será San Lorenzo de Almagro, partido ya confirmado para el próximo día, el lunes, a partir de las 21:30. Bueno, esto por el lado de Colón. Por el lado de Unión, Aconzábal se fue conforme, el equipo creó muchas situaciones de gol, desperdició muchos goles también, habrá que decirlo, empató sobre el final con el gol de Bernino, pero la noticia hoy en Unión es que en 113 años de vida Unión se fundó un 15 de abril de 1907, Gustavo. Es la primera vez que un jugador chileno va a jugar en Unión. Por primera vez, ¿eh? Ya firmó contrato por un año a préstamo, hoy hizo su primera práctica, se llama Nicolás Peñailillo. Tiene 30 años, jugó en Antofagasta de Chile. ¿Cómo llega a Unión? Porque lo conoce a Gonzalo, la Gonzalo dirigió a Antofagasta, ya lo pidió en junio, no pudo ser, y ahora firmó en Unión en febrero para disputar el campeonato, el torneo. Y recién hablaron de Bruno Pitón, de San Lorenzo de Almagro. Sí. Vos sabés que Unión todavía está esperando plata de San Lorenzo, ¿eh?
Claro, pero igual San Lorenzo le debe a cada santo una vela, ¿no? O sea, que no se preocupa mucho, tiene millones de cheques rechazados, o sea, se hace lo que quiere en Argentina. Bueno, el presidente de la Liga Profesional, que debiera ser seria, es Tinelli, que es el presidente de San Lorenzo, ¿no?
Claro.
Entonces se hace lo que se quiere, ¿no?
Y vos sabés que pese a eso, pese a que Unión todavía está esperando, cobró una parte, pero todavía necesita gran parte de la venta de Bruno Pitón, igualmente Unión tiene un 25% del pase, Unión le vende un jugador a San Lorenzo. Es decir, San Lorenzo no le paga por Bruno Pitón, pero le vende a Trojansky. Está todo hecho de palabra, me dicen que todavía no firmado, pero Trojansky, bueno, va a ser finalmente jugador de San Lorenzo de Almagro.
Perfecto, un gran abrazo.
Nos reencontramos.
Gracias, Ernesto Fernández, desde Santa Fe. Entonces, ahora le toca el turno a Vélez Arfiel, un Vélez Arfiel que le ganó a Newell, que provocó la ira incluso de Kudelka, lo escuchábamos a Omar Sapienza. A ver cómo sigue la historia de Vélez Arfiel. Rodrigo Ruiz, ¿cómo estás?
Gracias, Gustavo. Un saludo grande para todos, para Romy, para Dani. Me quiero meter en la consigna, si puede ser, si me dejan.
Sí,
para mí la decepción fue River.
River, perfecto.
Coincido con Cascioli.
Bueno,
muy bien.
Coincido con Dani. Sí, porque es al que se le pide más, generalmente, ¿no?
Sí, sí.
Igual también coincido con vos que lo de Racing fue bastante malo.
Ah, Claro, en realidad la pregunta, si está hecha como decepcionó, está bien lo de River. Si hablamos de actuación, no habría ninguna duda que fuera de Racing, ¿no? Sobre todo por ser equipo grande y por ser un equipo que siempre tiene pretensiones de estar arriba, ¿no? Pero está bien, River perdió con Estudiantes, con un hombre más, o sea, se puede haber considerado como decepcionante también esa derrota millonaria. Bueno, Vélez, bien, ¿no? Arrancó ganando y bueno, ahora sigue su curso esperando la segunda fecha.
Sí, dejó buenas sensaciones, Gustavo, el triunfo ante Newell, hubo varios puntos altos, un gran partido el chileno Pablo Galdames, que para mí es que cada vez se asienta más como un gran futbolista, futuro de selección, actuaciones destacadas también de Mancuello, que viene andando muy bien en ese doble pivote en la mitad de cancha, junto al chileno, y también el chico Ortega, que cada día que pasa se va haciendo más jugador, un chico que era win izquierdo de los viejos, se lo ha transformado en un lateral completo, así que Chico Ortega también tiene futuro europeo, te diría yo. Agustín Bouzat tuvo que salir en el primer tiempo con un patadón de Pablo Pérez, si lo vieron.
Sí, lo vi.
Fue terrible, solo fue un fuerte golpe, un esguince, tobillo derecho, no requiere intervención quirúrgica, así que tendrá un poquito de reposo y después obviamente se va a perder el partido del próximo miércoles ante Camioneros por Copa Argentina en cancha Arsenal. Hoy ya firmó el defensor uruguayo Matías de los Santos, el primer refuerzo para el equipo del flaco Mauricio Pellegrino, tiene 28 años, viene del Millonarios de Colombia, es la segunda experiencia en Vélez, se lo decía la otra vez, ya estuvo en el club con pocas chances, estuvo lesionado y ha jugado solamente 3 partidos, así que viene por la revancha el central uruguayo. Y esta semana, Gustavo, lo vamos a seguir de cerca del caso de Thiago Almada y Brizuela, me cuentan que va a ser una semana clave, así que puede llegar a ser auspicioso, te voy adelantando el futuro de ambos futbolistas, se ha pedido el sobreseimiento, los abogados se han movido rápido, hubo también declaraciones por parte de la acusada, y bueno, vamos a ver cómo sigue esta historia, pero la verdad que Ortega Rapizarra tuvo algunas declaraciones respecto a este tema en la entrada al estadio, así que bueno, veremos cómo sigue esta historia. Lo que te puedo adelantar es que va a haber novedades en la semana.
Gracias, Rodrigo.
Un abrazo.
Nos vamos a Córdoba para ver qué nos cuenta José Luis Romero de lo que ha sido el primer partido y primer triunfo de Talleres allí frente a Patronato.
¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo te va? Buenas noches. Sí, fueron 20 minutos los primeros de la etapa inicial que le bastaron a Talleres para justificar la victoria ante Patronato 1-0. Después no jugó bien Talleres, no obstante ello tampoco Patronato tuvo su mejor versión en Córdoba, por lo tanto terminó ganando de manera merecida por esos primeros 20 minutos del partido. Así que mucho por mejorar en Talleres, que tiene un nuevo refuerzo. En la jornada de hoy suma a Julián Palacios, el volante de San Lorenzo de Almagro, que llega a préstamo por un año sin cargo y con una opción de compra de $700,000 aproximadamente por el 65% del pase. Recordamos que ya ha incorporado al delantero uruguayo Michael Santos, que llega del Copenhague Fútbol Club de Dinamarca, a Valentín Humérez, este chico volante con muy buena proyección, 17 años, de Villa Dálmine, y el regreso de Guido Herrera tras su fugaz paso por Turquía, ahora va por Jonathan Menéndez, estaba siguiendo las alternativas del Partido Independiente, no es tenido en cuenta por Julio Falcioni, y por ahí puede ser repatriado por Talleres. Talleres tiene por delante la continuidad de la Copa de la Liga, la Copa Argentina, la Copa Sudamericana, muy pronto, por lo que el técnico Cacique Medina está pidiendo a los dirigentes más refuerzos para tener un plantel más largo y con mayor posibilidad.
Un abrazo, José.
Abrazos.
José Luis Romero, entonces. Romina, está jugando Lanús, empata 0-0 con Independiente. ¿Tenías algo para decir del Granate?
Sí, porque nosotros sabíamos que el viernes había una conferencia de prensa que la iba a hacer Luis Obeldía. Finalmente la conferencia se suspendió. Dijeron que era por problemas técnicos. Aparentemente era por un malestar que había claramente entre la dirigencia y el entrenador, que solamente tiene... logró extender el vínculo de Guillermo Burrizo, pero no llegan los refuerzos que está pidiendo y obviamente la reserva y los juveniles se le fueron. Entonces está bastante complicada la decisión del entrenador. La novedad es que presentó casaca nueva, no vamos a decir la marca que los viste sí presentó casaca nueva, y la novedad y lo que me gusta para resaltar es que sumó a dos jugadoras del plantel de fútbol femenino a la campaña. Así que me parece que es una buena medida para empezar a mostrar a las jugadoras de fútbol femenino y que participen de estas acciones junto a los jugadores del fútbol masculino.
Bueno, perfecto. ¿Te gustó la camiseta esa alternativa de Lanús, Damián Zárate?
Sí, muy buena. Lo decía recién Romina, completamente de blanco. La alternativa granate, remera, pantalón y medias blancas. 46 minutos se jugaron, Gustavo. Siguen 0-0 el rojo y el granate. Tuvo más la posesión el equipo de Subeldía, pero las más claras fueron de Independiente, la de Velasco en el comienzo, la de Soñora cuando iba en 20 y pico del primer tiempo, y en el final la tuvo Pablo Hernández por el granate, solamente una de Pedrito de la Vega, siguen 0-0 esperando la complementaria.
Bueno, un abrazo, seguimos contigo. La verdad es que Lanús tendrá problemas, pero bueno, está jugando frente a Independiente y merece ganar el partido. Claro, todos los técnicos quieren completar plantel, ¿no? Todos los técnicos piden, después que los dirigentes traigan.
Fue bastante específico igual Subeldía, porque él explicaba que lo que necesitaba no lo tenía en el plantel. Entonces claro, él necesitaba reforzar de la mitad para adelante en la cancha y no tenía eso.
Tuvo suerte que no se le fue Orsini, porque Orsini lo sondearon de varios equipos, nadie se lo llevó. Bueno, San es eterno, está jugando ahora, sigue 40 años y sigue jugando de titular.
Claro, es el único que sube el promedio de edad en el equipo.
Pero en cualquier momento se te lesiona y no lo tenés, ¿no es cierto?
¿Sabes qué? Creo que el método es la conferencia de prensa. Porque Gallardo dio una conferencia de prensa y resolvieron lo que estaban pidiendo. Subeldía pidió conferencia de prensa, la suspendió y parece que tal vez se ha escuchado lo que estaba necesitando.
Bueno, sí, no digo
coercitiva la conferencia.
No voy a utilizar la palabra extorsión, pero digamos que los técnicos saben de alguna manera qué es lo que deben hacer para presionar. Huracán perdió frente a Defensa y Justicia 3-2. Primera presentación del Globo en la Copa de la Liga Profesional. Gustavo Ger, ¿cómo estás?
Hola, Gustavo. Gran abrazo. Una historia similar en lo que tiene que ver con el partido a la del último encuentro de la Copa Diego Maradona. Defensa y Justicia lo pasó por arriba en el primer tiempo, como había sucedido con Arsenal. Esto tiene que ver con que la realidad de Huracán, lejos de mejorar, va decayendo. Y en el segundo tiempo hubo un cambio, con un jugador menos, la pasó mal Bonifacio por banda izquierda, Mercado bien de 5, mientras se define la novela de Rolón, de Esteban Rolón, buen debut del juvenil Espina, que de hecho marcó un gol, pero bueno, Defensa y Justicia en el global terminó siendo un claro vencedor de Huracán, que va a tener a Iván Erquiaga, ex estudiante de La Plata, a préstamo sin cargo, es una de las incorporaciones. Y se viene el mosquito Nicolás Silva, el actual jugador de Argentinos Juniors, que ya había estado en Huracán con Gustavo Alfaro y le había ido muy bien conformando un tándem ofensivo con Nacho Puceto, que fue la figura de Globo en las épocas de Alfaro y fue una de las mejores ventas de Huracán de la historia, y con Chávez. Chávez que arrancó muy bien en la Copa Diego Armando Maradona, se fue quedando y hoy está, si bien convirtió el gol tras un error de un Sainz, está flojo futbolísticamente y no tiene un buen estado físico. ¿Qué va a pasar con Rolón? ¿Qué va a pasar con Arregui? Está clara la situación, no quisieron firmar planilla, pero entrenaron. Bueno, se define esta semana si Arregui se va Independiente, si Rolón se va a Boca, pero Huracán lógicamente que necesita. Grimi con COVID, muchas bajas, una semana compleja, el lunes recibe a Unión de Santa Fe 19-15 y después ya el partido postergado por la Copa Argentina el jueves 25 frente a Estudiantes de San Luis. Huracán, no lo dicen, pero necesita imperiosamente sumar. Es mala la situación, es mala la coyuntura, sobre todo porque no se definen las elecciones, que todavía no tienen fecha cierta, pero se especulan que va a ser para el mes próximo, Gustavo.
Un abrazo, gracias, Gustavo.
Chau.
Una cortita de Arsenal en el final, Romina, Arsenal que perdió con San Lorenzo y ahora recibe a Banfield el viernes.
Pero sumó dos refuerzos, Brian Farioli y Juan Andrada se sumaron al plantel del Búho Rondina, que de a poquito y calladito, mañana tiene amistoso frente al Club Mitre para sumar un poquito de fútbol.
Bueno, gracias, Romina. Nos encontramos mañana en Relatores Pasión Nacional. Presentamos en el Polideportivo la información de vóley con Daniel Corujo y después se quedan con Daniel Casioli y Sergio Zarratea, la continuidad de Relatores Pasión Nacional, en este caso con la temática del ascenso en la República Argentina.
Vóley, Liga Nacional Masculina comenzó hoy en 4 sedes en Villa María, Córdoba, y hasta el 25 de febrero. Serán en total 176 partidos en 11 jornadas. Habrá conjuntos representativos de 16 federaciones provinciales. Córdoba, CABA, Buenos Aires, San Juan, Mendoza, Tierra del Fuego, Santa Cruz, Chubut, Entre Ríos, Santa Fe, Formosa, Salta, Tucumán, Chaco, Corrientes y San Luis. Beach Handball, torneo relámpago en Parque Roca. En mujeres ganó Vélez la final a Mariana Acosta. En la rama masculina, Lujanero derrotó en la definición al Club Vilo de Vicente López. Beach Volley, sexta etapa nacional en Rosario. En varones ganaron Julio Azad y Nicolás Capogrosso. Entre las mujeres se impusieron Brenda Churín y Virginia Sontag.